te vueles, que seguimos remontando Fuga de Tortugas, el programa que la pica en el último penal.
Vamos a agradecer que se comunicaron con nosotros Lorena, Viviana, Sandra, con mensajes muy lindos y muy, muy, con mucho mimo, mucho cariño, así que les agradecemos muchísimo. Y además también vamos a aclarar la información que decíamos hace un ratito respecto del paro docente. Decíamos que UDOCVA convocó para lunes y martes y que el Frente Gremial había convocado a una marcha. Ahora aclaramos que SUTEBA adhiere al paro convocado por la Central de Trabajadores Argentinos, por la CTA, para el lunes 1 de agosto y también propone movilización del Frente Gremial Docente a la Casa de la Provincia, eso sí, en consonancia con la FEB. Pero reiteramos, SUTEBA también convoca al paro para el lunes, un gremio más que se suma a esta medida de fuerza en un año, en un semestre segundo, pero si hablamos del primero también deberíamos decirlo, viene con una conflictividad laboral creciente. Entre otras cosas, no sé si este no es el momento en el que empieza a avizorarse, digamos, con mayor profundidad la que se viene, ¿no? Además de que se viene la unificación de la CGT y un montón de cuestiones que tienen que ver con lo laboral, en lo estrictamente conflictivo, me parece que está empezando a notarse el impacto de las medidas y las políticas económicas tomadas por este gobierno en el amplísimo campo laboral. Para hablar, entre otras cosas, de esto, de las cuestiones laborales, es que invitamos hoy a Duilio Lanzoni. La mayoría, por supuesto, lo conocen, pero para quien no, podemos decir de él que es, no sé exactamente, siempre le pregunto lo mismo, qué funciones que cumplís en la bancaria. Lo cierto es que es representante de la bancaria, la asociación bancaria que nuclea a los trabajadores de los bancos en Bolívar, es representante en Bolívar de los que nuclea a los bancos. También es dramaturgo, también es escritor, también ha sido o es actor, no sé si se deja de ser en algún momento, dice que más o menos. Y por qué no podemos decir que Duilio también es periodista, porque también eso, quien lo ha sido, quien ha ejercido en algún momento, nunca deja de serlo. O sea, en el momento en que te pones a escribir algo, lo haces desde ese lugar también. Así que con Duilio estamos para charlar un poco de un ratito de esta situación argentina que creo que requiere acción en algunos casos, pero también mucho análisis. Duilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día. Todo se solucionará el tercer semestre, esa es la esperanza. Yo creo, hablando particularmente de toda esta situación y de toda la que se viene, es que no puede sorprendernos lo que se viene. Porque si sacamos de lado todos los nombres, a mí se me hace que Lavalle sigue fusilando a Dorrego y lo manda del carril con una carta. De alguna manera fue el voto del año pasado. Fusilamos a Dorrego, impulsados por Del Carril. ¿Qué quiero decir con esto? La historia argentina está atravesada por el enfrentamiento, si querés, entre Eros y Tanatos, pero en realidad es entre lo nacional y lo no nacional, entre unitarios y federales. Pero esto no dicho desde el lugar, uy, siempre nos estamos peleando, no. Dicho desde el lugar que hay un conflicto preexistente y seguramente va a ser un conflicto que nos va a suceder cuando todos los que estemos escuchando y hablando no estemos. Porque son las dos formas y dos modelos de país, y pongámosle el nombre que querramos a quienes lo representan. Pero no varían las formas y los fondos. Es Sarmiento diciendo que no hay que ahorrar sangre de gaucho para abonar la tierra, porque es para lo único que sirven, por un lado, y tantos funcionarios hablando de la condición de pobres que no deben dejar de serlo, por el otro, que tanto nos llama la atención, pero históricamente estas barbaridades y atrocidades ya fueron dichas. Es reiterar como, y no en forma pendular, porque esto no es flujo y reflujo, esto es un conflicto liso y llano, dos fuerzas en pugna, es donde las que están del lado en que uno se identifica han estado poco tiempo. Los tiempos felices siempre fueron, podemos decir, peronistas, pero seguramente podremos agregar irigoyenistas
y breves.
Y podremos agregar algunos otros momentos de la historia argentina que son justamente breves. Pero lo que pasa es que al ser breves esos momentos con los que uno se identifica el otro sector, quiere decir que tiene mucho tiempo y eso le permite generar sentido común. Ese sentido común que le permite a Sarmiento, o a Macri, o a Michetti, o a toda la familia Pinedo, decir barbaridades y que estén bien, porque están dichas desde el lado en que está la gente bien. Y contra eso es muy difícil a veces establecer discusiones, porque los que por acción, omisión, o porque son hablados por Del Carril, están del otro lado, en definitiva son impermeables a las balas.
Y ahí creo que reside la mayor dificultad, el sentido común creado, amparado también por la historiografía clásica, por la educación que hemos recibido todos, por las conformaciones de las sociedades como la nuestra, en el caso de Bolívar, pero bueno, en cantidad de ciudades del interior del país, con esa obediencia debida a lo que dice el patroncito de estancia, como figura estoy hablando, ¿no? Ahí está la enorme dificultad. Sin embargo, me parece a mí que algunas cuestiones se han ido modificando. Quizás que tiene que ver con la mayor incidencia de los medios de comunicación, en este caso hablando a favor de ellos, no en contra. Cuando digo medios de comunicación no me refiero solamente a los canales de televisión, a los diarios, sino a todo lo que implica la comunicación, que es desde la telefonía, redes sociales, en fin, todo lo que permite que las sociedades se comuniquen. Digo, hay de alguna manera una pelea en otro ámbito, me parece a mí, luego de los 12 años que se vivieron. O me parecerá porque como los hemos vivido nosotros, los encarno de otra manera. ¿Eso cómo lo ves vos? Digo, mi mirada pareciera un poquito más optimista respecto de los viejos proyectos de empugna, que admito que están, pero me parece que hay otra situación social
para enfrentarlo. Hay otra situación, sí, seguramente. Si uno hace una comparación con el tiempo más inmediato de neoliberalismo, que fue en los 90, no nos olvidemos que en los 90 la salida era ser igual pero menos corrupto, que fue lo que encarnó la alianza, y no había alternativas, prácticamente no había alternativas, porque el que se podría haber constituido, y donde uno estuvo, como alternativa, que era el Frepaso, en realidad no hacía una propuesta de fondo que modificara la cuestión central del tema, que era la presencia, o la ausencia, mejor dicho, del Estado, la retirada del Estado de todos los lugares en que el Estado debe estar, que es una reiteración de lo que está sucediendo hoy por hoy. Y en ese momento no sabíamos ni cuántos éramos, y creo que tampoco sumábamos tantos. Me parece que éramos patrullas perdidas que reclamábamos presencia del Estado y nos miraban como si nos hubiésemos quedado en el 45, o como si...
Nos decían incluso.
Exactamente, nos decían eso, o como si en realidad formáramos parte de un sector que se había caído con el muro de Berlín y no tenía nada que ver una cosa con la otra. De modo que creo que las cosas están mejor. Y creo que este conflicto que se aparece en los primeros meses del gobierno de Macri tiene que ver con los 12 años anteriores. Si no hubiesen existido esos 12 años, hubiésemos seguido viendo la feria de vanidades desfilando por los canales, como pasaba en los 90, en donde se precarizaba todo, se despedía, se eliminaban leyes básicas. Siempre recuerdo un chiste de Página 12 de esa época, que en donde Menem le preguntaba a un asesor, ¿qué otra cosa hizo Perón? ¿Para qué? Para hacer todo lo contrario. Claro. Esta era un poco la cuestión, y bueno, pero veníamos de años y años. Estos 12 nos permiten tener un lugar de donde pararnos y comparar, que es lo que nos faltaba en los 90, y yo creo que bueno, la tensión está latente y no significa hoy por hoy que vaya a inclinarse hacia un lado o hacia el otro, pero está latente.
Claro está que esto que señalás de que estos 12 años sirvieron como para decir, sí, vieron que no es sí o sí el libre mercado, la flexibilización laboral, todo esto que sabemos, los ajustes, no es la única salida, hay otras opciones, aun cuando hubiera situaciones de crisis. De hecho, los 12 años anteriores comenzaron en términos de gobierno, posteriores a una crisis impresionante, y sin embargo la opción no fue la que se está tomando ahora, que es la misma que se ha tomado en España, que es la misma que se ha tomado en Portugal, en Grecia, en todos los países que este gobierno parece llevarnos a copiar como modelo. Digo, en ese sentido, estos 12 años, también lo que generan, y acá es la parte negativa o más pesimista, es la necesidad del otro modelo de aniquilar cualquier representación, imagen, recuerdo que queden de esos 12 años. ¿Coincidís con eso?
Sí, claro, es una forma de repetir la historia, y habría que ver si hay razón o no en aquello que la historia se repite primero como drama y después como farsa, porque esto ya pasó en el 55. Si bien nosotros no estuvimos presentes para cerciorarnos, pero sí, en mi caso, por los cuentos y recuerdos de mis padres, y la presencia de un decreto que prevía nombrar a Perón, a Eva, es más o menos lo mismo que lo que se pretende hacer ahora. Si bien no se llega a tal extremo, pero no nos olvidemos que la policía a veces baja a la gente que va de los micros y está identificada con remeras cercanas al kirchnerismo. Bueno, no nos puede dejar de llamar la atención, como hecho colorido, acabo de verlo recién, que el famoso abogado Juan Musa, que anda siempre denunciando cosas extrañas, presentó un recurso de amparo para que no se lo imite más a Macri en el programa de Tinelli, por ejemplo. Y tiene que ver todo más o menos con la misma historia, la misma recurrencia, perseguir, eliminar, porque lo que les debe preocupar es que en el 2017 no esté vivita y coleando la figura de Cristina. Lamentablemente, de este lado podemos hablar casi solamente de la figura de Cristina y un par más. No hubo una construcción. Creo que hubo una batalla cultural. No se terminó de armar una construcción cultural. Pero bueno, hay algo.
Sí, este Musa que mencionás es el que en algún momento, vos fíjate cómo es la vida, cómo nos lleva, es el que tuvo como candidata a algo, suponte que a concejal, a la que es actualmente la abogada de López.
Sí, es el que era la candidata a vice de este hombre que fue candidato a presidente, creo que desde el 83 a la fecha, en todas las elecciones, hasta que vino el tema de las primarias, pero este Musa ha estado cercano a Cafiero, recuerdo, después se fue con Menem, después estuvo la Alianza, bueno, han dado por todos lados, y sí, era candidata a vice la tal López también, no recuerdo.
No, no es López, yo tampoco me acuerdo ahora el apellido, pero bueno, cuando hablamos de López, obviamente hablamos de aquel muchacho al que lo filmaron extrañamente revoleando unos bolsos en un convento, o dejando en un bolso, que esa es otra cuestión, ¿no? O sea, hoy escuchaba que desde que fue detenido José López no ha abierto la boca, o sea, no ha dicho una palabra, sí debe haber abierto la boca, pero no ha dicho una palabra, o sea, no ha declarado, y ahora aparentemente sí lo va a hacer. Y esto es interesante porque por ahí pasa como con los otros casos que han intentado llevar a justicia, o que los han llevado, y que cuando abren la boca y dicen un par de cosas empiezan a caer tantos muñecos vinculados incluso al gobierno que se termina ahí el caso judicial y no importa tanto. Así que genera expectativa en ese sentido, francamente, porque convengamos que uno de los elementos que claramente ha tomado como espadachín el gobierno con su brazo armado del Poder Judicial es esto, ¿no? La de tomar estos personajes y, en mi caso, abrir una gran incógnita de qué exactamente se trata, más allá de que uno condena la corrupción y toda la historia. Digo, a ver, ¿sabemos realmente de qué estamos hablando con este caso? Por ejemplo, con el de López.
En particular, no sé si son los años, el cinismo, el hecho de que uno siempre vive construyendo historias desde para escribir. No creo absolutamente nada de lo que pasa en terreno judicial y policial en ese tipo de cosas, pero no es de ahora, es desde hace mucho. Me parece que hay, por ahí tengo la teoría de una especie de conspiración permanente, y siempre creo que hay algo más detrás de todos estos affaires, en donde, bueno, podemos hacer mucho humor sobre el tema de López. De hecho, circulaba por internet lo que había escrito un dramaturgo amigo, que ahora se me ha borrado el nombre, sobre las fallas que tenía como estructura dramática toda la historia de López, y que son muchísimas, Y bueno, por eso te digo, yo en realidad de todas estas cosas me parece que son, como alguna vez dijo Cristina, para llamarnos la atención mientras pasan los elefantes por detrás nuestro.
Como sucedió con lo de el Macri Tinelli de estos días, lo mismo. Digo, es prácticamente inadmisible que se esté discutiendo a nivel social esa cuestión de que si la sátira sobre el presidente, en fin, y todo esto, y un conductor de la altura de Tinelli, más allá de su popularidad.
Alejandro Robino, ahora me salió el nombre. Alejandro
Robino. Listo, bien por esa memoria. Digo, es casi inadmisible cuando al mismo tiempo funcionarios del gobierno están dando a conocer constantemente medidas que afectan e inciden profundamente en la realidad cotidiana concreta de cada uno de los argentinos, ¿no es cierto?
Sí, es incluso tiene que ver con el tema del tarifazo. Se hace un tarifazo así desproporcionado en donde la gente se le intentó bajar a solo el 400% y el solo va con mucha ironía, entonces terminas diciendo, bueno, pero no voy a pagar tanto. Sí, estás pagando el triple o más de lo que venías pagando antes. Lo que pasa es que te amagan a cobrarte 2.000 y como te cobran solo entre comillas 500, te sentís cómodo. Y este es un recurso muy utilizado. Después esta cuestión de los que se robaron todo, dicho sin sentido y sin prueba, digo sin sentido porque no es lo importante si tal o cual funcionario se robó o no se robó, de este o del otro gobierno. Lo importante es qué queda de las políticas, qué te quedan a vos, ciudadano, cómo convivís con el mundo frente a lo que ese gobierno de turno está haciendo por vos. Te facilita las cosas, te permite tener vacaciones, salir, comprar cosas, consumir, palabra que no me gusta demasiado, pero que es real, comer bien. Bueno, este otro gobierno con sus políticas, ¿te permite lo mismo? Yo creo que eso es lo que tenemos que ver, no si aquel robó o no robó. Creo que el robo y la corrupción es inherente al sistema capitalista. Esto es así acá, en Alemania, en Tanzania o en Singapur. El sistema capitalista genera corrupción. Va a generar más o menos. Lo importante es saber si ese sistema, ese modelo dentro del sistema capitalista que se está aplicando, te sirve más o menos. Me parece que ese es el punto. Después lo demás es para que nos entretengamos, comillas, en la peluquería, no es para otra cosa.
Y Duilio, antes de ir a una pausa, yo te pregunto, ¿cómo ves la sociedad? ¿Está discutiendo eso o está entretenida? ¿O se reparte? ¿Cómo viene esa historia? Porque a veces también nosotros nos engañamos y creemos que está todo el mundo, decimos esta expresión, todo el mundo está hablando de, y no siempre está hablando todo el mundo de lo que nosotros creemos que todo el mundo está hablando, porque también somos permeables a engañarnos, más allá de que no miremos tele, que entiendo que vos y yo somos de los que no mira tele, o mira muy poco, o algunos programas determinados o canales determinados, pero digo, a veces también nos engañamos nosotros con esa percepción. Y nos puede pasar tranquilamente. ¿Cómo ves eso? ¿Qué está hablando?
Para mí son todos tercios, igual que siempre. Hay un tercio muy preocupado, un tercio que se va a preocupar en la medida que le afecte el bolsillo y un tercio que está totalmente despreocupado porque era lo que quería, que es un poco lo que se repite en cada elección. Hay un tercio que es el que define hacia dónde van los otros dos, si van para el lado nacional o popular o si van para el lado liberal. Pero es ese sector de la sociedad que fluctúa, que hoy votó a Macri y que ayer votó a Cristina.
Bien, vamos a descansar un poquito nuestras voces y a hacer lo que nuestro señor operador Jorge Naya decida que haya que hacer.
Ce matin c'est étrange, je voudrais simplement pouvoir te regarder sans remords ni regrets, sans vouloir casser le jouet, sans bruit de verbe.
Mujas de tortuga, que no es lo mismo que tortugas en fuga, ¿no?
Al aire nuevamente en Fuga de Tortugas, seguimos con Duilio Lanzoni. Antes te cuento que la canción que escuchábamos era Sass y Pablo Alborán, Unsupportable. Ellos dicen así, Unsupportable. Así que así ha de ser. Ella es francesa, él es español y nos dedicaban esta canción muy bonita. Duilio, volviendo a la realidad argentina social, que no es tan bonita como la canción de estos muchachos, la conflictividad de los trabajadores. ¿En qué instancia está el tema, teniendo en cuenta que todos están pidiendo reapertura de paritarias, obviamente, porque hay una escalada inflacionaria que pasó por arriba a todo lo que se acordó, inclusive ustedes, cuando digo ustedes me refiero a los bancarios, que son, creo que fueron los que mejor cerraron, ¿no?
Casi.
¿Quiénes otros cerraron bien también?
Camioneros,
claro.
Sí, sí. Y lo que pasa es que a veces hablar de porcentajes es un poco engañoso, porque si gremios por ahí como Sindicato de Empleados de Comercio logran un aumento porcentual superior al nuestro, eso no implica que van a ganar más, porque es justamente sobre el porcentaje de lo que, claro, que venís cobrando. A mí siempre me pareció un poquito engañoso hablar sobre porcentajes, pero es lo que se destila. De todas maneras, la situación seguramente va a agravarse hacia el verano, no todavía, cuando logre esta gente imponer sus tarifazos. Mientras los tarifazos no estén plenamente vigentes, por más que la canasta del supermercado sea más cara, no incide tanto, y esto también con comillas y paréntesis, en el sueldo, como va a incidir el gas, la electricidad, en algunos sectores el agua, lo que va a ser telefonía. Todo el mundo tiene un teléfono y es un derecho comunicarse. Así que todo esto va a ser más presión sobre el bolsillo hacia el verano que ahora, mientras esté frenado por los tarifazos, y seguramente va a ir creciendo el grado de conflictividad laboral, sobre todo también si las CGT logran aunarse, ahora que parece hay un objetivo más concreto enfrente, y no solamente el impuesto de las ganancias, que movilizaba solamente a un 15%, o no movilizaba a un 15% de los trabajadores. Entonces no era tan convocante. Había mucha gente que había podido acceder a la agremiación porque había conseguido un trabajo después de años de estar en negro. Creo que todas estas circunstancias van a decantar y van a producir mayor conflicto social un poquito más adelante. No nos olvidemos que lleva muy poco este gobierno. Todavía no ha podido desarrollarse. Todavía no ha sido, para mucha gente no le queda claro que es un gobierno neoliberal. No vamos a hacer ninguna otra adjetivación, simplemente es un gobierno neoliberal. Y eso conlleva un montón de medidas que no van a beneficiar a los trabajadores. Nunca ha sido así y nunca lo será, porque Milton Friedman no pensaba para los laburantes.
Claro, en realidad una de las preguntas que te iba a hacer era si precisamente te había sorprendido, más allá de que, como decís vos, es un gobierno neoliberal y está aplicando un manual, clarísimo, que por supuesto me parece que al 49% de la población no lo sorprende, porque era lo que esperaba. Ahora sí, por ahí lo que llama la atención, algunos se muestran sorprendidos, es esto, que la aplicación del shock, de lo que se denomina shock, que es, va a ir por todo inmediatamente que comienza el gobierno, que eso sí por ahí desestabilizó mucho, porque decía, bueno, nos esperábamos todo esto, pero en el transcurso de unos 2, 3, 4 años, con miras a recomponer cosas acerca de las elecciones, cosa de tener a la gente nuevamente votando. Este impacto, creo que vos te sorprende, o no, era lo que esperabas que sucediera.
No, sí, era lo que esperaba que sucediera. Yo, en mi caso particular, esperaba que sucediera algo así, porque la verdad, no conozco ningún neoliberal que sea gradual. Son formados en esa idea con mucha convicción, algunos de ellos, y creo que no con mala fe, sino con convicción, deciden que la teoría del derrame está vigente y que hay que ponerla en funcionamiento ya. Yo sí puedo decirte o ver mala fe en el gobernador de Jujuy. Es así, me sorprende la hazaña del tal Morales en el ejercicio del poder, como me sorprende el porcentaje de votos que obtuvo en esa provincia. Pero Macri lo vino diciendo, a todo lo que esto lo vino diciendo desde hace,
sí, la aplicación del plan, sí, el punto es esto de generar inclusive un malestar inmediato en la población, porque aún aquellos que lo votaron, no digo el tercio del que estamos hablando adhiriendo a tu idea de los tercios, digo el tercio que hoy mismo lo volvería a votar. Digo, hay otro tercio que no, que está totalmente...
Sí, pero las últimas encuestas, y no confío mucho en ellas, pero tomémoslas, hablan de que la desaprobación de Macri recién está pasando el 50%. Así que no sé hasta qué punto, salvo el tercio nuestro, está tan preocupado por lo que está haciendo.
Yo creo que sí. Yo creo que acá nuevamente tiene que ver con lo que se responde o lo que se dice, y en virtud también de que lo que votó. Digo, asumir, no debe ser fácil asumir que tu voto te perjudicó de tal manera. O sea,
seguramente, no. Y seguramente va a ser más patente cuando afecte más el bolsillo, tal cual ocurrió en el 2001. En el 2001 hubo carcerolazo porque la clase media les confiscaron los ahorros. Uh-huh. A pesar de que hacía décadas que a los más pobres los iban marginando cada vez más, pero eso no motivaba el cacerolazo. Sí fue cuando le tocaron los ahorros a la clase media. Bueno, en este sentido estamos en el mismo lugar, y la clase media creció estos 12 años.
Tal cual.
Así que va a ser más lento.
Bien, mira, seguiríamos charlando un buen rato, pero no, porque son y 54 y no vamos a alcanzar a despedirnos. Así que hacemos una pausa muy, muy breve, achicadita, y volvemos y nos contás algo de lo que tiene que ver con tu otra actividad, esta interesantísima del teatro, y propuestas que tienen que ver con Artecon, para cerrar el programa y para que quede clarito. Vamos a una pausa entonces.
Fuga de tortugas. Uh-huh. Una exquisitez embarrada por el uso. Uh-huh.
A 4 minutos de las 12 del mediodía, o sea que rapidito, típico de cuando hago programas de radio, yo que termino los últimos minutos, hablo a 2000, termino, quiero decir todo, quiero anunciar lo que hay. Duilio, ¿qué novedades tenemos por el lado de Artecon y próximas actividades, próximas propuestas?
Próximas propuestas, el sábado próximo, que es 6 de agosto, si no me equivoco, a las 5 de la tarde estará presentándose el elenco de La Bancaria Buenos Aires en nuestra sala, con una obra para público infantil que se llama Mi Amigo el Sol, que va a estar acá y en Pehuajó. El 27 de agosto, sábado, vamos a darnos otro lujito en la sala, que es la presencia de Adrián Goizueta junto al Silvio Rodríguez de Nicaragua, que es Luis Enrique Mejía Godoy, que van a estar haciendo su espectáculo Viva Vida, sobre el cual ya vamos a abundar más cerca de la fecha. Nosotros seguimos con el proceso de ensayo, mientras José María Lavar sigue con la Casa de Bernarda Alba. Nosotros hemos arrancado con 4 actrices, Lorena Mega, Carolina Castillo, Nacha Rodríguez y Marina Hernández, la obra que escribí hace un poquito más de un año, que se llama Los Puentes Quemados. Y bueno, y con algún proyecto más de traer espectáculos, va uno de La Barría que viene en septiembre, y lo que va surgiendo de la colaboración con Dirección de Cultura, que va a implicar la presentación de Eva en Pirovano dentro de poco, y con Eva vamos a estar en el Festival Nacional de Teatro Intersindical en Buenos Aires el 17 de septiembre también.
Mejía Godoy es un emblema, un prócer de la música latinoamericana, sin embargo en Argentina es conocido por grupos reducidos, vienen siempre escuchando a los trovadores latinoamericanos y demás, pero no es masivo.
No, es así, y bueno, vamos a tener que hacer un poco de difusión para que el resto de la gente lo conozca. Creemos que es un lindísimo espectáculo para ver y para reencontrarse con Goizueta y conocer a Luis Enrique Mejía Godoy, parte de una familia que fue la voz cantante realmente, en el sentido literal del término, del Frente Sandinista, que combatió y logró el triunfo en el año 79. De hecho, son los dos, Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy, han sido combatientes del Frente Sandinista de Liberación.
Y hace poquito estuvieron participando de una juntada también de trovadores de América Latina en relación con la firma de los acuerdos de paz de Colombia. Y hace 2-3 semanas también, ¿no? Hicieron una juntada de esta naturaleza, un tipo absolutamente comprometido con la realidad de su tiempo y no el viejo artista o el artista escindido de la realidad que le toca vivir.
Exacto, sí.
Bueno, Duilio, estamos llegando al final del programa. Mira con qué prolijidad lo vamos a entregar justito a tiempo. Antes vamos a agradecerle también a Claudia, que se comunicó con nosotros y nos mandó saludos. Daya Cercati decía un chaucito. No vamos a hacer la clásica despedida con el chino, porque no soy el chino. Le agradezco muchísimo. Duilio, gracias a vos también, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Un placer, Dani, como siempre.
Bueno, y para el chino, para los oyentes del chino que me han hecho el aguante y me han escuchado hoy, a mí también les agradezco muchísimo, y a José por supuesto, porque confía en que cuando él no está puedo llevar a cabo su programa, y como decía ayer en el Facebook, me lo presta un ratito, me saco el gusto de hacer un ratito de radio en Fuga de Tortugas. Nos estaremos escuchando de Tortugas. Ya, al final me comí la S, que había tratado durante todo el programa de no comerla. Nos estaremos escuchando en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos, a Jorge, que tengan muy buen fin de semana todos y todas.